Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estamos una semana más aquí en De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, regresamos con los oyentes a hablar de matemáticas, a que nos hables de la vida de diferentes autores. En el día de hoy lo harás de Sigmund Wilhelm Birnbaum, un matemático polaco-americano que, por lo que nos cuentas, destacó por su contribución en estadística.
Pues sí, en efecto, este hombre comienza sus estudios sobre todo trabajando en análisis y ramas un poquito más teóricas, y da un giro a su carrera. Pero, en fin, comenzando por el principio, William Birnbaum nace en 1903 en Lubov, que va a formar parte en aquel momento del Imperio Austrohúngaro, en el seno de una familia judía de clase media alta. Su padre era un empresario de éxito, lo que le permitió a Wilek, el diminutivo de Wilhelm en polaco, porque además su familia hasta cierto punto se consideraba polaca. Bueno, pues a este hombre le va a permitir asistir a un instituto privado en su ciudad natal. Esto es hasta que estalla la Primera Guerra Mundial y la familia tiene que mudarse durante 4 años a Viena. Durante este periodo, Wilek se encuentra con que el instituto le aburre y convence a sus padres para que le contraten a un tutor privado que le va a enseñar desde casa. Dado que él va a ir aprobando todos los exámenes anuales para estudiantes desde casa, bueno, pues a sus padres le parece un buen sistema. Y así continúa hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, cuando pueden volver a su casa. Y bueno, Lubov entonces va a formar parte de Polonia, y Wilek continúa su educación también desde casa, por el mismo motivo que antes, el instituto le aburría, hasta 1920, ya que entonces considera que es un buen momento para volver al sistema y prepararse el equivalente del momento a selectividad. Bueno, como vemos, es un estudiante muy autónomo, y no es por tanto una sorpresa que hiciera buenas migas con su profesor de matemáticas, un doctorando que también era bastante autónomo, como se puede ver en el hecho de que ampliaba el currículum escolar con teoría de conjuntos y topología, dos ramas que no estaban recogidas y que eran bastante, bastante nuevas. Bueno, pues dado que esto va a ser bastante teórica, va a llamarle mucho la atención, y va a ser cuando Birnbaum comienza a interesarse por las matemáticas como carrera profesional. Además, esto se va a ver acentuado porque justo después de acabar el instituto, él va a leer por su cuenta varios libros sobre análisis. Sin embargo, debido a todas las turbulencias políticas y económicas, la situación de la familia no era tan buena como unos años atrás, y sus padres lo convencen pues para que estudie algo con buenas perspectivas económicas, y matemáticas no consideran que vaya a ser una de estas carreras. Birnbaum va a intentar enrolarse tanto en la Facultad de Medicina como en la de Ingeniería, y en ambos casos lo van a rechazar. En la primera, por haberse visto ya superada la tasa de estudiantes judíos que podía haber en la Universidad de Lubov, que era, si yo mal no recuerdo, 1. Y en la de Ingeniería, porque él no había servido en el ejército durante aquella época, aparte de ser bastante joven, había estado en Viena, y se priorizaba a los estudiantes que hubieran participado en la guerra. Vuelve a intentar por tercera vez entrar en la universidad y le permiten entrar para estudiar abogacía, que además consigue estudiar con una beca. Sin embargo, sus intereses en matemáticas siguen estando para él muy presentes, por lo que además de las asignaturas necesarias para superar su carrera, cursa una serie de asignaturas extra que le van a venir muy bien en el futuro. En 1925 obtiene su título de abogado y entra en una firma como abogado junior, y enseguida decide cursar el resto de las asignaturas de matemáticas que su universidad le podía ofrecer, con otra beca además. Y en 1926 lo que va a hacer es conseguir el título de profesor de instituto de matemáticas. Abandona definitivamente el bufete y empieza a dar clases con más o menos éxito en instituto, hasta obtener el doctorado en 1929. Bueno, para obtener dicho doctorado no solo tenía que presentar una tesis, que va a ser sobre mapas conformes en funciones univalentes, sino que también tiene que aprobar un examen oral llamado Rigorosum. Y justo el día después de obtener oficialmente el título de doctor, en filosofía, por cierto, se fue a Göttingen para seguir estudiando. Y allí lo van a coger bastante bien. Ya tenía un artículo publicado de 1926 sobre variable compleja. Y bueno, en Alemania va a seguir trabajando en la misma línea con Landau, que también estaba estudiando esta rama de las matemáticas. durante 2 años va a vivir de su ahorro, y al tercero, que ve que ya no le queda más dinero, se lo comenta a su profesor y Landau le ofrece un puesto como asistente. Sin embargo, también le previene sobre el peligro de aceptar su oferta, advirtiéndole que como judío y como extranjero, Birman lo iba a tener muy difícil en el futuro. Así que en 1930 va a aceptar el puesto de trabajo, pero comienza su estudio, más estudio, en el Instituto de Matemáticas para Seguros, estudiando estadística, probabilidad y, en general, matemáticas aplicables a actuaría, lo cual va a incluir la aplicación de modelos estadísticos y matemáticos para la evaluación de riesgos en distintos contextos, tales como seguros y finanzas. Básicamente, lo que van a emplear son estadística y probabilidad para medir el riesgo y la incertidumbre de situaciones, de empresas o de personas. Bueno, estas asignaturas impartidas por Felix Bernstein van a ser el primer contacto de William con matemática aplicada. En 1931 obtiene el título de actuario y comienza a trabajar para la compañía de seguros de vida Phoenix, primero en Viena y posteriormente de vuelta en su ciudad natal como director de oficina. Este trabajo no le impide seguir investigando, aunque ahora se va a concentrar más en estadística, abandona las ramas más teóricas. Y bueno, podríamos destacar, por ejemplo, su artículo de 1933 sobre la ley fuerte de los grandes números, con Schreier. La ley de los grandes números lo que dice es que en un experimento aleatorio la frecuencia relativa de un suceso se aproxima cada vez más a su probabilidad teórica, a medida que aumentamos el número de experiencias que se realizan. La ley fuerte lo que indica es que el promedio de los resultados del mencionado experimento aleatorio converge a la esperanza casi seguramente. Y la idea subyacente está clara. Si tú intentas hacer un experimento con 2 o 3 personas o con 2 o 3 experiencias, no son suficientes. Pero conforme más grande sea y más uniformemente estén repartidos los sujetos o las experiencias, más cerca va a estar de lo que se espera en realidad. Bueno, pues el artículo de Birnbaum y Schreider lo que va a demostrar es que, empezando a partir del concepto de probabilidad de Kolmogorov, se puede llegar a la definición de von Mises de falta de regularidad, que va a ser una definición que este hombre hace para definir la frecuencia aleatoria. Dado que von Mises construye su teoría de probabilidad a partir de sus propios fundamentos, el artículo de Birnbaum va a ser fundamental para crear un vínculo entre Kolmogorov y von Mises. Bueno, este artículo difiere mucho, quiero decir, de lo que venía escribiendo William en los años anteriores, ya que en Göttingen había estado trabajando sobre, por ejemplo, funciones simples en 1929, valores propios en problemas de Sturm-Liouville en 1930 y teoremas de aproximación de espacios de funciones. Escribe un par de artículos en 1930, así como el artículo de 1931 con Orlik sobre la generalización del concepto de funciones mutuamente conjugadas. Un trabajo bastante influyente, donde aparece por primera vez los espacios de Birnbaum-Orlik. Todo esto va a ser análisis teórico. Entonces nos encontramos de nuevo con un matemático que va a empezar trabajando en un campo muy teórico y que en un momento determinado va a dar un giro a su carrera, de tal modo que la rigurosidad característica del primer periodo aparece en el segundo, ayudando en general a subir el nivel de la estadística probabilidad de un poquito menos teórica a mucho más teórica que lo que se está trabajando en ese momento y se continúa trabajando hasta ahora. Bueno, volviendo a la vida social y laboral de Birnbaum, en 1936 la empresa para la que trabaja se viene abajo. El propio William llega a sugerir que fue un movimiento calculado para evitar que los nazis se hicieran con la compañía, que se autosabotean a propósito. Bueno, sea como sea, Birnbaum se vuelve a encontrar buscando trabajo y una escapatoria a la situación en Polonia. Él lo va a conseguir, no va a ser así sus padres y su hermana. En 1937 consigue un visado para Estados Unidos que le va a proporcionar un primo suyo que tenía contacto en un periódico muy influyente. Lamentablemente, el resto de la familia se ve obligada a quedarse y mueren en el campo de concentración Bergen-Belsen. Birnbaum busca cada vez más desesperadamente un trabajo. Sus ahorros no van a ser eternos. Y en Estados Unidos no tener trabajo y encima no estar familiarizado con la cultura, para él empieza a ser un problema. Retoma el contacto con matemáticos de Göttingen que, como bien sabemos, estaban llegando en grandes cantidades. Por ejemplo, va a hablar con su antiguo profesor, Felix Bernstein, que lo va a contratar para escribir críticas en la recién fundada Mathematical Review. una revista en la que Bernstein estaba muy metido. Y por otra parte, le va a ofrecer un puesto en un proyecto de investigación como investigador asistente. Este proyecto va a estar asociado al departamento de biometría. En particular, Bernstein lo que tenía era mucho interés en relacionar rasgos genéticos con longevidad. Y este va a ser el primer trabajo de William en Estados Unidos, el manejo de datos estadísticos para buscar algún tipo de correlación. Uh-huh. Este trabajo continúa en Woods Hole, en Massachusetts, hasta que la beca de investigación se acaba y Birman vuelve a encontrarse sin un trabajo fijo y decide abrir su propia consulta como consultor estadístico. En general, comenta en una entrevista que le hacen que los trabajos son o muy excéntricos o manejo de datos para publicaciones. Y mientras tanto, él no pierde el tiempo. Se prepara aún más asistiendo a seminarios como el que imparte Hotelling sobre estadística, hasta que por fin lo contratan en la Universidad de Washington, donde pasa la friolera de 35 años trabajando. Entra como profesor asistente y va a ir ascendiendo hasta profesor de pleno derecho y jefe de departamento. Y no es para menos, él logra con éxito construir el departamento de estadística. Consigue que se apruebe la creación del grado de estadística y probabilidad en la Universidad de Washington y crea el laboratorio de investigación. Todo desde cero. Cuando él llega va a ser el único profesor de estadística. Lo hace para impartir una sola asignatura que había sobre el tema, el equivalente a una introducción para cualquier carrera que hiciera uso de estadística o probabilidad. Bueno, otro aspecto a destacar de su periodo en Washington va a ser el hecho de que es contratado por la Oficina de Investigación Naval para llevar a cabo una serie de estudios a partir de finales de los años 40, así como estudios conjuntos con miembros del Centro Nacional de Estadística en 1965, por ejemplo, sobre enfermedades raras o sobre mortalidad infantil. Y además, durante la década de los 50 y de los 60, va a trabajar con la empresa Boeing en los laboratorios de investigación científica, estudiando la fatiga de los materiales. También es interesante señalar que no va a pasar todos los años en Washington. Por ejemplo, en 1960 le conceden la beca Guggenheim y en 1964 la Fulbright. Y ambas las va a emplear para pasar años trabajando en otras universidades, concretamente en la Sorbona y en la Universidad de Roma. Los intereses de Birman también incluían los riesgos competitivos, sobre el cual escribe un informe muy conocido al respecto en 1979. Así como un importante trabajo editorial para los anales de las matemáticas estadísticas, una de las revistas más importantes sobre el tema. Entre los honores que va a recibir por su carrera van a estar pues, el ser presidente del Instituto de Matemáticas Estadísticas entre 1963 y 64 y la medalla S.S. Wilkes de la Asociación Estadística Americana. Birman trabaja durante muchísimos años y después de retirarse continúa también trabajando un poco más. Y de hecho él dice que no le hace ninguna gracia porque trabajar como profesor, aunque al principio de su carrera no fue lo que más le gustaba, al final sí que es algo que le interesa mucho. Y después de unos cuantos años de retiro va a morir en Seattle en el año 2000.
Bueno, pues ahí terminó su vida justo a las puertas del cambio de siglo. Y muy interesante, la verdad, la vida de este matemático que se le podría llamar como el gran estudioso, ¿no? Tocó muchos aspectos de la vida y se interesó por diversas disciplinas, como nos contaba Amelia. Esta es una de los ejemplos de los personajes que nos trae aquí a este de Cero a Aleph. Les invitamos a que regresen con nosotros en un nuevo programa de Matemáticas y Judaísmo. Muchas gracias, Amelia.
Muchas gracias a ustedes.